On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy bienvenidos a todos a un nuevo Reconectándonos, acá terminando ya agosto. Les vamos a empezar, digamos, este día con la buena noticia del día. En este caso quiero agradecer a Silvia por la noticia y bueno, decirles a todos que los que quieran que difundamos buenas noticias, tengan buenas noticias para difundir, mándenmelas por favor al WhatsApp y las ponemos al aire porque es lindo contagiarnos con cosas positivas que pasan en la vida, ¿no? Bueno, esto les cuento. Talca ladró durante 6 horas seguidas hasta que rescataron a su dueño de un pozo en Málaga. Joaquín Gallardo estuvo unas cerca de 6 horas atrapados en un pozo de 10 metros de profundidad junto al cementerio de Rincón de la Victoria en Málaga, hasta que finalmente alguien escuchó a su Tanca y sus gritos de auxilio que permitieron el rescate. Tanca es la perrita que Joaquín encontró abandonada cuando tenía tan solo 15 días de vida. La policía aseguró que tras el rescate, la perra estaba destrozada de tanto ladrar. Es que ella no se movió de al lado del pozo ni dejó de ladrar ni un minuto durante las 6 horas que duró el rescate. Que demoró el rescate, perdón. Un rescate por otro rescate. Hace un año, Joaquín salió con sus amigos por Málaga y cuando pasó por un descampado, escuchó algo raro. Sonaba como un pajarillo, recuerda el joven, pero no era un pájaro, era Tanca, una perrita de solo 15 días que había sido abandonada. Lo que en ese momento Joaquín no sabía era que Tanca le iba a salvar la vida un año después. Esa tarde, Tanca estaba llena de bichos, con la barriga hinchadísima de lombrices, cuenta Joaquín, que la recogió para llevarla inmediatamente al veterinario. Cuando Tanca sanó, estuvo a punto de entregársela a una amiga, pero decidió que ya era tarde para separarse de Tanca. Un año después, Tanca le devolvió el favor. El pasado miércoles, dando un paseo cerca del cementerio, Joaquín cuenta que iba hablando por teléfono con su madre. Tanca salió corriendo por un gato que le llamó la atención y Joaquín, al salir tras ella, cayó sin darse cuenta en un pozo que afortunadamente estaba lleno de agua, pero que tenía 10 metros de profundidad. Aún así, había más de 3 metros entre Joaquín y el borde, por lo cual era imposible salir. No hacía pie y el agua estaba helada. El celular se había hundido y no tenía manera de escalar hasta la superficie. Gritaba, pero nadie escuchaba. Joaquín había sobrevivido aferrándose a una tubería, pero permaneció atrapado bajo la tierra hasta que 2 jóvenes escucharon los ladridos de Tanca. Fue cuando contactaron al servicio de emergencia 112. La policía llegó, pero el lugar estaba totalmente oscuro. Tanca no se movía del pozo y seguía ladrando sin parar, y gracias a ello, los servicios de emergencia pudieron localizarlo y rescatarlo con vida. Hubo un momento en que estuve a punto de darme por vencido, pero me acordé de mi padre, que en paz descanse, y ello me trajo paz, dijo Joaquín, que afortunadamente solo tuvo magulladuras y heridas en un brazo y rodilla. Fueron 6 horas las que su perra se pasó ladrando junto a él hasta que lograron rescatarlo. Bueno, una muestra más del amor incondicional de las mascotas, y me gustó esto, como que un favor se pagó con otro favor, ¿no? Joaquín la rescató, le salvó la vida a Tanca, y Tanca le salva la vida un año después a Joaquín. Pareció muy lindo. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, que era la continuación de los mecanismos de defensa, que nos quedó cortito el programa anterior, había quedado una pregunta de Maribel. Maribel había preguntado qué hacer con una hija que es súper desordenada y que tiene sobrepeso, ¿no? Bueno, si bien esto, el desorden y el sobrepeso, no es un mecanismo de defensa, sí está bueno, digamos, que lo traigamos, porque si estas preguntas surgen, somos un todo y seguramente a muchos nos va a ayudar a tratar de pensarlas, ¿no? Y ver si estamos vivenciando casos similares. Primero y principal, lo que me surge, Maribel, es el qué hacer, ¿no? Fue tu pregunta. La respuesta principal es, primero, amarla tal cual es, ¿no? Porque Esto parece trillado, pero el amor es el mayor alquimista del mundo, ¿no? El que más puede transformar. Pues yendo específicamente al sobrepeso, que vos dijiste sobrepeso y desorden, el sobrepeso es un desorden orgánico, más allá de si hay temas hereditarios que puedan por ahí estar influyendo, se habla como el sobrepeso muchas veces como emocionalmente es llenar con comida un gran vacío interior emocional, ¿no? Por ahí tu hija lo que está haciendo es de esta manera cubrir entonces con comida, incorporando comida, este vacío, ¿no? Hay que ver la edad de tu hija. Si es adolescente, es bastante usual que pase esto, o la bulimia, o la anorexia, que son todos desórdenes, perdón, del organismo, pero habría que ver si hay un tema emocional que ella está tapando. También hay que ver si con esto está evitando la mirada del otro, una mirada masculina, me tapo en el sobrepeso. Y siempre, como toda enfermedad, ¿cuál es el beneficio oculto que está detrás del sobrepeso de tu hija, ¿no? Que puede ser una victimización, puede ser llamar la atención de los padres, puede estar teniendo el origen también a veces hasta en el árbol familiar, ¿no? Se puede considerar el sobrepeso, pero más que nada es buscar, como siempre, ¿no? La causa, el efecto, también uno lo puede tratar con un nutricionista, pero ir bien al origen, ¿qué hay detrás de esto? Después el desorden, como decíamos, que también está relacionado con el sobrepeso. Muchas veces, a nivel constelación, el desorden tiene que ver con alguien de un integrante de la familia, digamos, que no fue admitido en el clan. Puede ser por hijos que hayan sido abortados, abortados voluntaria o involuntariamente, pero que no estén, digamos, formando como parte del clan. Pueden tener que ver con aspectos astrológicos, de Urano, todo. Pero más que nada, lo que me importaba, digamos, que quede por ahí como ayuda para vos, Maribel, es que hay algo en tu vida, en tu propósito, que magnetizó esta situación de tener una hija que ahora tiene sobrepeso y es desordenada, ¿sí? También el desorden de ella te puede estar mostrando algunas por ahí rigideces internas, tuyas o heredadas, y también ver, digamos, desde qué lugar uno magnetizó, cuál es el mensaje para uno como madre de esta hija que tiene estas dos características en este momento, ¿no? Porque no lo vamos a decretar que va a ser por siempre, en este momento está pasando por esa situación. Ahí yo te recomiendo un libro que a mí me pareció fabuloso, fabuloso, que es La ley del espejo, que es Yoshinori Noguchi. Yo, si querés, por mi teléfono te puedo mandar el audiolibro en dos partes, y no lo quiero spoilear, pero básicamente te cuento que se trata de una madre que al hijo le hacen bullying y ella a través de eso descubre y sana un tema que tenía que ver con su historia familiar más que con su hija. Así que bueno, son las cosas que se me ocurría comentarte para ver si a través de esto podés encontrar pistas como para ayudar a tu hija y ayudarte a vos, porque me imagino que esto te debe causar frustración, dolor, ¿no? Todo lo que uno como madre sufre por los hijos, ¿no? Bueno, y ahora retomando el tema de los mecanismos de defensa, que les recuerdo que en el programa anterior contamos que son mecanismos que, dicho de alguna manera, protegen al ego de toda influencia que venga del inconsciente que nosotros, el yo, detecte como agresiva o peligrosa, ¿sí? Es una forma de lograr un equilibrio psíquico, psicológico, de mantenernos a flote emocionalmente, para el que estamos buscando, ¿no? Que la ansiedad y la angustia no nos superan. Pero ¿cuál es el tema de los mecanismos de defensa? Que falsifican o distorsionan, digamos, la realidad, para que nosotros la veamos más aceptable, digamos, ¿no? También cuida nuestra autoimagen. Se le llaman que son mecanismos como adaptativos o afrontativos de la realidad. Como dije en el otro programa, no son patológicos, salvo que sean excesivos, pero está bueno detectarlos, ser conscientes para ver qué estamos tapando detrás de esto, para autoobservarnos, para conocernos y para ser cada vez más auténticos y poder llegar, digamos, al fondo a veces de raíces de cosas que ocultamos, que no sabemos que nos suceden y que después por ahí somatizamos en el cuerpo, ¿no? Y habíamos hablado del olvido, de la negación, de la represión, de la regresión, de la formación reactiva, del aislamiento, y el último que nombramos fue la proyección. Yo les voy a recordar un poquito el tema de la proyección, más que nada porque el que viene, que es la introyección, tiene que ver con la proyección. Hablábamos de proyectar, que es cuando una característica negativa o inaceptable que rechazamos en nosotros mismos, se la atribuimos, ¿sí?, o la proyectamos a otra persona u otra situación. Entonces, de ahí dejamos por fuera de nosotros el conflicto. Y yo les había dicho la frase que se usa mucho, que es lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Habíamos contado el cuentito este de la esposa sorda, que el sordo era el marido. Habíamos hablado también de la ley del espejo, de las discusiones de parejas en las cuales el reproche tiene que ver más con uno que con la pareja en sí mismo. Y también decíamos que esta proyección puede ser positiva, ¿sí? También muchas veces admiramos en el otro cosas que tenemos nosotros y que por ahí no nos damos cuenta. O sea, puede funcionar también, digamos, en parte positivo, ¿no? El mecanismo, digamos, opuesto, inverso, que es ahora un mecanismo nuevo que vamos a ver hoy, es la introyección, ¿sí? ¿Por qué decimos que es opuesto a la proyección? Porque en la introyección, nosotros lo que está fuera lo malinterpretamos como que algo que procede de adentro de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que estamos internalizando rasgos de terceros, ¿no? Nos identificamos con terceros y lo hacemos como propio, ¿no? Se dice que es un proceso psíquico mediante el cual una persona se atribuye características de otras personas, ¿no? Que quiere o admira o que teme u odia. Esto también puede ser, ¿sí? De esta forma se incorporan patrones y mandatos que no tienen nada que ver con nosotros, pero que nosotros vemos como propio. La introyección es un mecanismo, digamos, que nosotros tenemos desde la infancia. Mediante la introyección nosotros incorporamos todos los mandatos, las creencias limitantes, y el problema es no darnos cuenta que no son verdaderamente nuestros, ¿no? Que estamos por ahí viviendo la vida con un libreto que es heredado, es un libreto que no nos pertenece, que pertenece más a lo que pensaba papá y mamá o figuras de autoridad de nuestra infancia que nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, el individuo cuando introyecta no es capaz de visualizar el origen de sus ideas, ¿no? No las diferencia, no, esto le hace que no pueda elegir lo que verdaderamente satisface sus propias necesidades, ¿no? Porque está haciendo suyos mandatos heredados, ¿no? En este caso, cuando yo digo yo pienso, en realidad inconscientemente estaría diciendo ellos piensan, mis padres, las figuras, todo. Un ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, un ejemplo que se me ocurre es cuántas mujeres de, digamos, pasado los 30 años, que su grupo de amigas se empieza a casar, empiezan a tener hijos, y ella está en una situación que recién empieza una pareja, y la verdad que por ahí conscientemente ella no querría casarse y tener hijos. Pero como todo el grupo de pertenencia está viviendo esa situación y la vive como algo que es valioso, que es algo que forma parte, digamos, de la evolución o todo lo que le querramos poner de colores, esta persona termina pensando que sí, su deseo es casarse y ser madre, o sea, hace suyos los deseos de los demás, inconscientemente por ahí tratándose de defender, de quedarse excluida de ese clan al cual pertenece, ¿no? Porque somos seres gregarios, no queremos ser alejados del grupo de pertenencia. Entonces, esto es un ejemplo que puede ser de introyección. Otro ejemplo que se me ocurre es cuántas cosas que se han dicho y se han heredado, por ejemplo, en el masculino, los hombres no lloran, necesitas tu media naranja para ser feliz. ¿Esto qué hace? Que si eso lo interiorizamos como que es una necesidad nuestra, después creamos relaciones dependientes. Si mi media naranja no está, yo no soy feliz. Y además es media naranja, yo no soy un todo entero. Yo dependo del otro, necesito la otra mitad para completarme. Esto nos ha traído tantos problemas emocionales y psicológicos, el tema de pensar de que uno se tiene que completar con un otro, ¿no? Y la verdad que sabemos que cuando uno realmente está completo es cuando puede compartir con un otro. Pero bueno, la sociedad nos fue llevando a esto, a pensar que necesitamos del otro, ¿no? Otro mandato que podemos incorporar como propio y no serlo es las parejas son para toda la vida, sin dolor no hay ganancia. Y otro ejemplo, digamos, de la introyección es el famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Donde la persona secuestrada se termina identificando con su secuestrador, su raptor, que se enamora, digamos, de la propia persona que la secuestró. Esto es un ejemplo también de introyección. Otro de los mecanismos de defensa es la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Es cuando nosotros en el presente, ¿sí?, le ponemos el saco de otra persona, sea saco como simbólico, de otra persona de nuestro pasado, es como una proyección, se la ponemos a una persona de nuestro presente, ¿sí? Transferimos. A ver, un ejemplo clásico es cuando vemos en nuestra pareja a nuestro papá o a nuestra mamá. Es más, muchas parejas, ustedes notarán que se llaman papito, mamita, desde algún lugar esto está hablando de una mínima transferencia, ¿no? O cuando transferimos en nuestro jefe o nuestra jefa rasgos de autoridad que hemos vivenciado en nuestros padres en la infancia, ¿no? O cuando transferimos en una relación del presente cosas que nos pasaron en el pasado, entonces esta pareja actual, de repente nosotros pensamos que va a actuar igual que la pareja del pasado. Y no necesariamente tiene que suceder esto, pero nosotros estamos transfiriendo de esta manera algo a una actualidad que pertenece al pasado. Y hablando de esto, que digamos que hace la transferencia, es que no veamos a la persona tal cual es, la vemos con los lentes de la persona del pasado. Entonces no terminamos de ver exactamente la persona que está con nosotros, ¿no? Esto también es buenísimo para autoobservarnos. Y Freud decía que la transferencia se producía en el enamoramiento, ¿sí? Cuando yo en realidad, las primeras etapas del enamoramiento, uno mira a la persona a la cual se enamora transfiriendo esta imagen del ideal del amor, ¿sí? No ve a la persona, ve a su ideal. Entonces, cuando la persona se empieza a manifestar tal cual es, y eso hace ruido con lo que nosotros pensamos que debería ser, ahí dice Freud que es lo tan importante que es la desilusión. Y Freud decía que la desilusión era la que abría paso al verdadero amor, porque cuando yo me desilusiono de la persona y la veo tal cual es, ahí recién puedo llegar a construir un amor verdadero, ¿no? Que es con la persona real, no la persona que yo estoy imaginando, ¿no? Y algo parecido, vamos a otro mecanismo, a la transferencia, o sea, relacionado, no es que parecido, está íntimamente relacionado, es la contratransferencia. ¿Qué es esto? Cuando una persona me está transfiriendo algo, a mí me impacta eso y modifica mi propia conducta. Esto es la contratransferencia. Cuando la transferencia del otro me impacta y yo modifico mi conducta. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Hay alguien que nos está contando muy apenado todo lo que padece por su miedo a ser juzgado, ¿sí? Entonces, en el relato, nosotros estamos impactados o siendo impactados por ese miedo a ser juzgado del otro. Entonces ya no nos expresamos libremente, supongamos, con nuestro amigo. Ya empezamos a buscar las palabras exactas para que la otra persona no se sienta juzgado por nosotros, ¿sí? Ahí estamos realizando esta contratransferencia. Esperen un segundito, que tenemos ya mensajes, vamos a ver si tienen que ver con los mecanismos que estamos hablando. A ver, a ver. Ay, Dorilena, ¿cómo estás? Dice buenos días, el programa Reconectándonos. Miriam, un beso gigante, gracias por estar. Y para One Blanca, buenos días, gracias por estar con con nosotros en Reconectando. Gracias. Bueno, entonces, habíamos dicho la contratransferencia y vamos a otro mecanismo también, que es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es el mecanismo de defensa por el cual la mente inconsciente redirige las emociones que le produce alguna circunstancia hacia otro objeto, persona o situación. Esto es cuando una persona redirige, digamos, una emoción negativa de su fuente original hacia un receptor, digamos, que sería menos amenazante. A ver, ¿cómo es esto? Que es un mecanismo que no se puede mantener en el tiempo porque si no el conflicto sigue latente, porque yo estoy redirigiendo, estoy desplazando. Esto es lo típico cuando, por ejemplo, un empleado es regañado por su jefe, este empleado acumula bronca, pero claro, el jefe es la persona de autoridad, él no se puede enojar con el jefe. Entonces llega a su casa y lo primero que hace es enojarse porque el hijo dejó la ropa tirada en el suelo, o porque la esposa, no sé, le dijo tal cosa, le puso mala cara. Es bien este desplazamiento, ¿no? Nos agarramos con el otro, esto típico que se dice. Y acá yo me escribí una frase de Aristóteles que me encanta, que me parece que tiene muchísimo que ver con el desplazamiento, que está bueno incorporarla, ¿no? Aristóteles decía, ya hace tantos años atrás, dice, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Y si uno piensa, ¿no? Enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado, ¿cuántas veces nosotros o desplazamos y no nos enojamos con realmente quien querríamos enojarnos? O esperamos para enojarnos, para decirle las cosas, entonces esto de que se acumula enojo en el tiempo hace que cuando realmente decimos las cosas, las decimos de una manera totalmente desorbitada, extrema, entonces no nos estamos enojando sabiamente, ¿no? O sea, porque muchas veces parecería que los que estamos buscando, digamos, evolucionar, esto de que nos llamamos almas antiguas, que estamos buscando despertar, no podríamos enojarnos. Y eso es una falacia. Enojarse forma parte del ser humano. El tema es cómo nos enojamos, cuándo nos enojamos, con quién nos enojamos, ¿no? Parece una frase que está muy piola para incorporar en nuestro día a día, ¿no? Y tener en cuenta de enojarnos de manera sabia, ¿no? Otro mecanismo, la intelectualización absoluta. Esto es aquella persona que piensa y siente con la mente en lugar del con el corazón. Entonces, intelectualiza todo para no caer en su propia vulnerabilidad. Los transforma en personas muy apáticas, muy frías. Un ejemplo es también una persona, puede ser que le diagnostican una enfermedad terminal y se vuelve especialista en la jerga científica de esa enfermedad, explica a todo el mundo todos los síntomas y todos los orígenes científicos de la enfermedad, pero no quiere encontrarse con la emoción que le produce el estar enfermo. Y por último, que ya se nos acaba el tiempo, los mecanismos también usuales, muy usuales, de justificación y racionalización. ¿Sí? Mientras que la intelectualización tiene un componente intelectual, como la palabra dice, la racionalización tiene un componente lógico. En la racionalización, ¿qué hace el individuo? Constituye una identificación lógica para reducir la ansiedad que le proporciona haber cometido ese error, ¿no? La persona encuentra una excusa para sustituir el error. O sea, ¿qué estamos haciendo? Sustituyendo con una razón, ¿sí?, aceptable, algo que es objetable. A ver, un ejemplo. El chico que no llegó a terminar el trabajo para presentarlo y dice que no tenía internet, no le funcionaba la impresora, etc. Y que también este mecanismo es para aceptar y sentir que tenemos el control sobre nosotros mismos en una situación que consideramos inconscientemente errónea. El marido que le pide a la esposa que siempre esté la la comida caliente cuando llega y la esposa justifica, ay, esto le pasaba también a mi mamá, y lo que pasa que él viene cansado y pobre con el tren apretado, entonces justifica, justifica, justifica y aguanta. La pregunta que les dejo, como tenemos que cerrarse el programa, es qué cosas nos estamos aguantando en nuestra vida y que justificamos con este mecanismo de defensa. Bueno, nos vemos en el próximo Reconectándonos. Un beso grande, que tengan una bendecida y maravillosa semana y hasta el martes que viene. Besos gigantes.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.